Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio, a un nuevo mediodía para estar al tanto de la cultura, de la espiritualidad y de la religión en Guipúzcoa. Soy Iván Benco, estás escuchando El Espejo de Guipúzcoa y me acompaña el control de sonido Imanol Irigoyen. Estamos en antena de 1:30 a 2 y hoy nos acompaña en nuestra entrevista Vicent Vergara, un fotógrafo que ha inaugurado una preciosa exposición sobre cómo encontrar a Dios, esa presencia, en el día a día. De hecho, él utiliza la metáfora del día, del transcurrir del día desde el amanecer hasta el atardecer, anochecer, para en fotos cotidianas, en esos pequeños momentos, encontrar a Dios. También escucharemos las noticias de la diócesis de San Sebastián y alguna que otra cosa, porque en El Espejo siempre estamos listos para darte sorpresas. Sin mucho más que decir, hoy es viernes 25 de octubre, comenzamos. Comenzamos contándoos en titulares la información más destacada de la diócesis de San Sebastián de la Iglesia Guipuzcoana. El Gremio de Librerías de Guipúzcoa, del que la librería diocesana IDACH forma parte, ha otorgado el premio Euskadi de Plata en la categoría de narrativa en castellano al periodista y escritor italiano Mario Calabresi por la obra Salir de noche. En el marco de la estrecha colaboración entre las diócesis de Kabalgi, Ruanda y la de San Sebastián, el obispo de Kabalgi, Monseñor Baltasar Niuturunga, realizó ayer una visita oficial a Monseñor Fernando Prado, obispo de San Sebastián. ¿Te gustaría profundizar en tu fe y fortalecer tu relación con Cristo? ¿Quieres amar de manera más plena como Jesús? Te invitamos a un curso que te guiará por un camino de sanación de la propia afectividad, un camino que solo se puede recorrer bajo la mirada de Jesús y dejándose transformar por él. Se llama El arte de la vida sana, Evangelio y madurez afectiva y lo imparte la Diócesis de San Sebastián. Más información en elisaguipuzcoa.org. El pasado viernes 18 de octubre se vivió una jornada de profunda espiritualidad y devoción con el traslado del Santísimo Sacramento desde la parroquia de San Martín Obispo hasta la Catedral del Buen Pastor. La comunidad claretiana de Salvatierra celebró el pasado fin de semana el 175 aniversario de la congregación con la presencia de Monseñor Fernando Prado. Ampliamos ahora las noticias anunciadas en titulares. Como decíamos, ha sido entregado el Premio Euskadi de Plata. El Gremio de Librerías de Guipúzcoa, del que la librería diocesana IDACH forma parte, ha otorgado este premio en la categoría de narrativa en castellano al periodista y escritor italiano Mario Calabresi por Salir de noche. El galardón en euskera, por su parte, ha recaído en Goiatza Landaibar, por Zoo. Además, en la categoría de cómic y álbum ilustrado, han elegido Archipiélago A de Xavier y Martín Echeverría, guión, Alex Sanib Ilustraciones y Sergio Sandemasa, color. Rosa Tapia, responsable de la librería diocesana, no duda a la hora de alabar especialmente la obra de Calabresi, Salir de noche. Creo que es un premio muy merecido, no solo por la calidad literaria de la obra y el tema, que es muy interesante, sino también por cómo está editada y la reflexión pausada que propone. Más allá del caso particular, se trata del poder de la palabra, de la necesidad de reflexionar frente a juicios ideológicos apresurados. Unas palabras sin duda en liza, con las declaraciones del Papa Francisco asegurando que, en medio de un peligroso conflicto global a pedazos, al que no podemos asistir inertes, urge una diplomacia de cultura, alimentada por el encuentro y la colaboración entre investigadores de todas culturas y religiones. Una colaboración por el diálogo entre la Iglesia y el mundo, siempre respetuoso de la verdad, libre de esas ideologías que matan. Y recordamos que IDACH es una librería para encontrar a Dios. Rosa Tapia también nos ha destacado el valor diferencial de la librería IDACH. Somos una librería más, pero con un enfoque espiritual en el acceso a la cultura, el pensamiento y Dios. Ofrecemos un espacio para reflexionar sobre el humanismo, abierto a la realidad completa del ser humano. Y eso es lo que nos distingue. No solo vendemos libros, sino que ofrecemos una puerta al humanismo desde nuestra perspectiva religiosa. Y en el marco de la estrecha colaboración entre diócesis de Kabalgi en Ruanda y la de San Sebastián, el obispo de Kabalgi, Monseñor Baltasar Nisurunga, realizó ayer una visita oficial a Monseñor Fernando Prado. Durante el encuentro, ambos prelados concretaron un acuerdo de colaboración pastoral que permitirá la acogida de un nuevo sacerdote en San Sebastián, de un nuevo sacerdote de Kabalgi, donde realizará estudios y colaborará en distintas tareas pastorales. El acuerdo está basado en el protocolo sobre la admisión de sacerdotes extranjeros estudiantes aprobado recientemente en el Consejo Presbiteral de la Diócesis de San Sebastián. Este acuerdo de colaboración pastoral refleja la voluntad mutua de ambas diócesis de compartir recursos y fortalecer lazos fraternos. El nuevo sacerdote llegará a San Sebastián a comienzos del próximo curso y comenzará la primera etapa de acogida en la diócesis y aprendizaje del castellano, tal y como está dispuesto en el protocolo. Monseñor Nisurunga también aprovechó la ocasión para encontrarse con el sacerdote ruandés Víctor América, originario de Kabalgi, que actualmente es capellán y miembro del equipo de servicios religiosos en los hospitales de San Sebastián. Igualmente, Monseñor Baltasar pudo reencontrarse con quien fuera su párroco en Ruanda, el misionero y actual párroco Juan Cruz Cugaristi. Durante la visita, ambos obispos destacaron la importancia de estos intercambios pastorales, que no solo fortalecen el crecimiento espiritual de los sacerdotes involucrados, sino que también contribuyen a la evangelización en los diversos contextos en los que trabajan. ¿Te gustaría profundizar en tu fe y fortalecer tu relación con Cristo? ¿Quieres amar de manera más plena como Jesús? Esto te ofrece el curso El Arte de la Vida Sana, Evangelio y Madurez Afectiva que ofrece la Diócesis de San Sebastián. Y es que te invitamos a un curso que te guiará por un camino de sanación de propia afectividad, un camino que solo se puede recorrer bajo la mirada de Jesús y dejándose transformar por Él. Nadie puede dar lo que no tiene, y nuestra fe nos llama a hacer de nuestra vida una entrega de amor incondicional hasta el extremo. ¿Qué es el signo del seguimiento de Cristo? Si queremos ofrecer al mundo nuestro amor, debemos estar llenos de Él primero. Algunas personas expresaron lo siguiente por este curso. Por ejemplo, Nora H. Bacha, participante del curso, decía: esto es más que un curso, un entrenamiento práctico y estructurado de cómo podemos vivir en armonía. O Iñaki Aramburu: este curso me ha hecho ser más consciente de que la vida nos muestra distintos caminos donde decidimos tomar un camino de verdadera felicidad. Tienes toda la información para apuntarte al curso en la web de la Diócesis de San Sebastián, elisaguipuzcoa.org. Está destinado a mayores de 25 años y el lugar es el Seminario Diocesano de Donosti. La matrícula está abierta hasta el 15 de noviembre. Precio de 50 euros convivencia, perdón, de 103,50 euros convivencia incluida. Sea los jueves de 6 a 8, tienes todos los días en la web de la diócesis. La metodología será teórica y práctica y las sesiones serán presenciales en idioma castellano. Puedes contactar por la web de la diócesis, como te decíamos, o escribiendo a pio12idascaritza@elisaguipuzcoa.org o llamando a Agustín Esnaola 943-212-499. El pasado viernes 18 de octubre se vivió una jornada de profunda espiritualidad y devoción con el traslado del Santísimo Sacramento desde la parroquia de San Martín Obispo hasta la Catedral del Buen Pastor. A pesar de que la mañana comenzó con intensas lluvias, el tiempo mejoró por la tarde, permitiendo que la procesión se celebrara sin problemas. Comenzó a las 5 horas la celebración en una iglesia de San Martín Obispo llena a rebosar. Los fieles se congregaron para participar en la misa, celebración en la que también estuvieron presentes, entre otros sacerdotes, el vicario general Miquel Aranguren, el párroco de la catedral John Molina y Unai Manterola, encargado de liturgia y vicario parroquial de las parroquias del Buen Pastor y San Martín Obispo. Tras la misa y con el cielo finalmente despejado, el Santísimo fue trasladado en procesión hasta la capilla habitada en la catedral del Buen Pastor. El recorrido fue acompañado por numerosos fieles en un ambiente solemne pero alegre, en el que se pudo sentir la profunda fe de la comunidad. Con la llegada de la imagen a la catedral, se puso fin a una jornada que quedará en la memoria de todos los asistentes como un día de renovación espiritual, tal como lo recordaba Monseñor Fernando Prado al inicio del curso pastoral. Más que otra cosa, es necesaria la renovación espiritual. Es lo primero, lo primario. Con este evento se ha querido renovar el compromiso de adoración perpetua que Adora ha representado desde su puesta en marcha hace 12 años, ofreciendo un espacio para el encuentro personal con Jesucristo. Tienes todas las fotos del evento en el Flickr de la Diócesis de San Sebastián. La comunidad claretiana de Salvatierra celebró el pasado fin de semana los 175 años de la congregación con la presencia del obispo Fernando Prado. Los actos dieron comienzo el viernes 18 en Abadechea, con la proyección de breve historia de la congregación claretiana. Joshua Day moderó el Cineforum para ahondar en la historia de la congregación y su presencia en Álava. A continuación se profundizó en la figura de Nicolás Campo Jiménez de Vicuña, que nació en el caserío Dula y profesó sus votos en 1936, con apenas 16 años. El joven fue fusilado junto con otros 17 claretianos en octubre de ese mismo año y se convirtió en el religioso más joven asesinado en la Guerra Civil. La segunda cita del fin de semana tuvo lugar en la parroquia de Santa María. La comunidad claretiana celebró una Eucaristía presidida por el obispo Monseñor Fernando Prado. También participó el coro Eguskilore de la localidad, que amenizó la misa bajo la dirección de Mónica Pérez de Heredia. En su homilía, Monseñor Fernando Prado vinculó la misión de los claretianos con el mensaje de la jornada del Domum. Evangelizar no es transmitir un conjunto de doctrinas, dijo. No es anunciar algo, sino alguien. Este fue el sueño de San Antonio María Claret. El Señor es el más interesado en dar a conocer su mensaje y nosotros somos sus colaboradores. Recordando a San Pablo VI, apuntó que la naturaleza de la Iglesia es evangelizar, dar a conocer el Evangelio. Después de la misa, a la que acudieron vecinos del pueblo y personas que en algún momento de su vida han estado vinculadas a los claretianos, tuvo lugar una comida de hermandad. Y terminamos informando que ya ha dado comienzo el curso Abre los Ojos, organizado por la Pastoral Juvenil Vocacional de Discernimiento para los Jóvenes. Se trata de un itinerario de discernimiento dirigido a jóvenes entre 18 y 35 años, que tiene como objetivo ayudar a los participantes a descubrir quiénes son realmente, aprender a escuchar la voz del Señor y dar a conocer su amor y voluntad en sus vidas. El curso tendrá lugar en el seminario durante los meses de octubre y noviembre. Ya ha comenzado. Tienes más información respecto a las fechas y cómo apuntarte en la web de la Diócesis de San Sebastián. Pero basta decir que este itinerario trata sobre los fundamentos del discernimiento espiritual. A través de las sesiones, los participantes se familiarizarán gradualmente con los fundamentos y herramientas de la vida espiritual, lo que les permitirá conocerse mejor a sí mismos y descubrir poco a poco la voluntad de Dios en sus vidas. Si quieres más información, si quieres inscribirte, puedes enviar un correo a gaztea@elisaguipuzcoa.org. No pierdas la oportunidad de embarcarte en este camino de autoconocimiento y crecimiento espiritual.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muchos son los que han intentado responder a la pregunta de qué es el arte. Desde Platón, que decía que el arte era una burda imitación de la realidad, a Aristóteles, que coge esta perspectiva platónica y la cambia, porque para Aristóteles el arte no es simplemente una copia de la realidad que la pone más fea, más triste, sino que logra embellecerla, acercarnos a esa conexión con lo espiritual. Es también una manifestación del intelecto humano, que es lo que planteaba Cervantes. Un libro tiene que hacernos preguntas que nuestro intelecto tenga que responder y al final aportar conocimiento. Para otros, como Nietzsche, el arte era belleza, y de ahí la frase, la belleza salvará al mundo. Otros, por ejemplo, en la tradición cristiana, como el dominico Fray Angelico, creían que en cada pincelada se encontraba una pequeña oración, y por lo tanto el arte era la manifestación de esa voluntad de Dios. Hoy tenemos con nosotros al fotógrafo irunés Vicent Vergara, que ha inaugurado su exposición Revelado en el claustro del seminario, una exposición que se va a ir moviendo por distintas parroquias para que todos puedan disfrutar de sus fotografías. El hilo conductor de esta exposición es encontrar a Dios en lo cotidiano. A lo largo de un día, Vicent muestra esos pequeños momentos de fraternidad, de belleza en la ciudad, en lo natural, en los que Dios se nos revela. De ahí el título. Y es un placer tener a Vicent hoy con nosotros para hacerle preguntas sobre su preciosa exposición que se va a ir moviendo pues, por distintas parroquias y centros. Vicent, voy a abordar
evidentemente, tu hermosísima exposición, que también durante la entrevista pues mostraremos algunas fotografías en el vídeo, pero quiero empezar con cómo nace tu vocación fotográfica, porque no todo el mundo la tiene. Y hay muchas manifestaciones, hablábamos del arte, de distintas aproximaciones, hay gente que escribe, gente que canta, pero tú sacas fotografías. ¿Dónde nace esa pasión que te lleva hoy en día a estar exponiendo tu exposición Revelado?
Bueno, pues nace un poco desde pequeño, a la edad de 8 años más o menos, pues mis padres compraron la primera cámara que entró en casa y yo enseguida empecé a trastear un poquito con aquella cámara, que era muy sencilla, pero hacía fotos con mucha facilidad. Me encuadraba, hacía fotos y de alguna forma pues esa visión de la realidad o esas capturas que iba haciendo pues me atraían. Y luego poco a poco pues tuve oportunidad también en el cole de practicar un poco con cámaras, aprender qué era aquello de la fotografía, ya un poquito más teórico y práctico. Y siempre he seguido pues luego ya con las cámaras digitales, haciendo alguna boda, bueno, algún reportaje. Y siempre he seguido trabajando esa afición, digamos, ¿no? Hasta llegar, pues bueno, a trabajar un poco temas un poco más amplios y dar esa visión artística pues a preguntas como ¿dónde se nos revela Dios?, ¿no? Que es el caso de esta exposición.
Y comentábamos las distintas aproximaciones del arte. ¿A ti cuál te gusta más? Para ti, ¿qué es el arte y qué es la fotografía?
Para mí el arte se esconde en todo aquello que está bien hecho, que está trabajado de alguna forma que sea bello, útil. Ese juego me parece muy importante en el arte, ¿no? Y la fotografía, pues, desde esa perspectiva de lo bello, también podemos retratar cosas feas, obvio, pero unir esa belleza con la fotografía, pues me parece también muy, muy importante.
¿Puede haber belleza también en aquello que de primeras no es tan estéticamente hermoso?
Puede haber, sí. Y puede haber también belleza en aquellos momentos únicos que puedes encontrar en la calle. Para eso la cámara es la mejor aliada para mí. Es salir a la calle, mirar un poquito, ir observando, y siempre hay momentos únicos de alguna persona que se acerca a otra, o bueno, es buscar esa. Para mí eso es algo que da mucho juego al
y tener fotógrafo. Un poco la antena en marcha, ¿no? Para captar al
eso
final
es,
esa inspiración.
Sí.
Hay que mirar.
Sí, hay que mirar, hay que observar mucho. Y luego a veces pues haces muchas fotos y otras veces no haces ninguna porque no estás inspirado, ¿no? Pero para mí, sobre todo, es esos momentos callejeros que pasan desapercibidos para el resto, pues.
Y Vicent, ¿cuál es tu técnica fotográfica? Porque hoy en día vemos a todo el mundo, yo incluido, todas las fotos son con el teléfono móvil. Si el móvil es mejor, la foto pues igual nos queda un poquito más bonita. Y si el móvil es peor, como el mío, que ya tiene sus 5 años, pues te sale una cosa más pictórica casi que una fotografía representativa. Pero tú tienes una técnica que es mucho más clásica. Y me comentabas antes de la entrevista que eres además muy partidario de ese uso de la cámara fotográfica. ¿Por qué? ¿Por qué lo ves así?
Sin duda. Estamos sumergidos en la era digital. Está claro que todo el mundo, pues con el móvil, incluso con cámaras digitales, pues se puede hacer cualquier cosa. Pero a mí me parece importante, tanto para esta exposición y tanto para hacer fotografía, utilizar una cámara, utilizar un carrete de los de antes, le da a la fotografía cierta palpabilidad, ¿no? Digamos que la foto, en cierto modo, lo puedes tocar. En el digital, muchas veces se nos pierde en una tarjeta de memoria, se quedan ahí en el ordenador, en el móvil, y se pierden muchas fotos. Entonces, yo soy partidario, o me gusta, hacer menos, pero hacer, digamos, más pensadas.
Y es que la cámara fotográfica implica un cierto ritual para sacar la fotografía. Tienes que llevar la cámara, que pesa, que tiene una esencia propia, no como el teléfono, que se nos olvida que existe. Luego hay que sacar la fotografía. Claro, en el móvil, tú decías, es que se nos olvida sacarlo. Yo no sé cuántas fotos tengo, miles, probablemente en mi teléfono móvil, la mayoría de una calidad ínfima, pero es que incluso las bonitas, aquellas que me parecen hermosas, representativas de momentos muy felices, se me terminan olvidando y se pierden en la masa, en la cantidad. Eso se intenta evitar un poquito con la cámara fotográfica.
Sí, sí. Yo creo que una de las cualidades de la fotografía, o sí, de algún modo, por decirlo de algún modo, es que tú captas un instante, puede ser un instante histórico, único, que igual que no se va a repetir, o que sí, pero bueno. Y desde el punto de vista de la fotografía química de siempre, tú luego eso lo tienes en un papel que puede durar 100 años, en un archivo. Entonces, has captado esa parte de la historia y lo tienes ahí impreso en un papel. ¿La fotografía digital puedes hacer lo mismo? Sí, claro está, siempre puedes imprimir, pero no vamos a imprimir las miles y miles fotografías que tenemos muchas veces de mala calidad, ¿no? Entonces, para mí, una de las razones para utilizar el carrete es
ese tacto, ¿verdad?
Ese tacto, ese olor, la fotografía antigua también, no sé, hay cosas que se han perdido, entonces, bueno.
Y es muy interesante lo que comentas, porque muchos expertos hablan de que igual en 500 años todos nuestros chips, pendrives, la nube, van a estar totalmente fritos. Pero igual lo que perdura es lo que ha perdurado, porque lo sabemos del pasado hasta nuestros tiempos. El papel, lo que se puede palpar al final. Así desde luego, igual vas un poquito contracorriente, pero me parece absolutamente lógico. Y quiero preguntarte una pregunta fundamental en tu exposición es... ¿Dónde se nos aparece Dios? Y creo que es algo que se ve, además, en tus fotos. ¿Qué te lleva a plantear esa pregunta, ese hilo conductor? ¿Cómo surgió? ¿Primero sacaste las fotos y luego empezaste a ver, oye, aquí está Dios? ¿O primero vino la pregunta y luego las fotos?
Primero vino la pregunta y a raíz de esa pregunta empecé a trabajar un poquito cómo podía yo plasmar esa pregunta en las fotos. Que no fue tarea fácil. Quiero decir, al principio... Pues bueno, empiezas un poquito a ver por dónde puede ir, empecé a hacer otro tipo de fotos, pensando pues en la ayuda al prójimo, buscando igual fotos más preparadas, pero no me gustaban, no me terminaban de gustar, había algo que le faltaba. Entonces, de ahí pasé a la calle directamente y dije, bueno, voy a buscar situaciones reales, no preparadas, para... Bueno, relucir ese amor de Dios siempre con la persona en el primer plano. Siempre la persona en el centro, porque me parecía importante buscar ese amor de Dios en el prójimo. Encontrarlo también.
Muchas veces se les acusa a los grandes certámenes de fotografía de tener un poquito de trampa, de que esa foto ganadora, esos lobos tan hermosos que se ven cazando, que igual son unos perros bastante bien adiestrados, unos huskies que parecen lobos, pero no lo son. Tú luchas contra eso y a ti, de hecho, te ha facilitado el encontrar a Dios esa naturalidad en la calle, esa espontaneidad.
Sí, yo en este caso, para mí, creo que ha sido un acierto, porque una vez empecé a buscar esas fotos en la calle, luego ya... ha ido todo mucho más fluido, como que ya había encontrado el sentido, entonces ya buscaba, ya iba observando mejor, ya encuentras mejor las situaciones y fue un paso para mí, fue, sí hay alguna preparada, pero la mayoría son eso.
¿Te gustaría, para terminar ya la entrevista, que terminemos diciendo que tú te sentirías satisfecho si los que acuden a ver tu exposición salen con esa sensación de valorar más los pequeños momentos, tú dirías que esa es una buena...?
Sería redondo, eso sería redondo. He venido a esta exposición, he venido con todas mis prisas, con todas mis aceleraciones, y aquí he parado, he observado, he visto las imágenes y me he dado cuenta de que, bueno, de vez en cuando es bueno parar. Es importante parar.
Pues con estas palabras del autor, que invitan a todo el mundo a parar, a reflexionar y valorar los pequeños momentos, Vicent, despedimos la entrevista. Muchísimas gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
A todos los que nos estáis viendo, que nos veis, si nos veis en YouTube, habéis podido ver un poquito algunas de las obras de Vicent. Si nos estáis escuchando por la radio, pues os invitamos a acudir a ver esta exposición en vivo. También si la habéis visto en el vídeo, pero bueno, tenéis un poco más de spoiler. Tenéis toda la información en elisaguzcoa.org. Y Vicent, te deseo mucha suerte con el transcurrir de esta exposición, mucha suerte para que sigas inspirado en tu siguiente proyecto y manténnos informados porque estamos muy interesados en conocerlo. Mille esker.
Eskerrik asko.